en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de aranceles, sí, ya saben, ese monto que se debe pagar por concepto de impuestos, contribuciones, tasas o derechos y que se fijan oficialmente para ciertas actividades como servicios profesionales y la importancia de bienes. Les habla Carmen Hernández. Y de eso, de esos aranceles y de los calentamientos de cabeza que tanto nos preocupan, habla nuestro compañero Javier Raiz, con invitado incluido.
Sí, ni que decir tiene, Carmen, que estamos muy pendientes de la repercusión de esos aranceles de la administración Trump a los productos de la región de Murcia. Ya hemos comentado en alguna ocasión que el sector agroalimentario, también el vino, pero el sector agroalimentario en concreto puede ser de los más afectados, el sector de la conserva. Hablamos con el presidente de Agrupal, José García Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues se cumplieron los, vamos a decir, peores presagios, pero yo no sé si la preocupación va en aumento o hay que tranquilizar después de las últimas noticias.
Bueno, la preocupación va en aumento porque esto es un mazazo al equilibrio económico internacional que se ha trabajado mucho desde la Organización Mundial del Comercio en los últimos decenas de años, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista de la industria alimentaria en la región de Murcia, pues estamos expectantes a ver el alcance que puede tener para el caso concreto nuestro, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, aunque no hubiera medidas adicionales, aranceles adicionales a los que ya tenemos, no olvidemos que estamos pagando aranceles, no cabe duda que esta medida que ya se ha publicado nos puede afectar lógicamente a la industria desde el punto de vista del consumo que puede afectar a la economía en general, ¿no? Y a la desestabilización que esto produce en el tablero del comercio internacional. Esto no hay precedente. Yo no me atrevo a juzgar el alcance que puede tener esto porque bueno, si hay una crisis, pues yo diría hasta que puede provocar una crisis general, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve ahora en los próximos días, qué respuesta hay también de Europa y de Asia, que también ha sido el área de Asia ha sido la más castigada, ¿no?
Recordamos, Pepe, los principales productos, todos tenemos en mente sobre todo la alcachofa, pero principales productos que hasta ahora se exportan a Estados Unidos y el volumen, porque creo que las ventas allí hasta fecha de hoy rondaban los 200 millones de euros, ¿no?
Sí, así es. No cabe duda que la no afecta por igual a todos los subsectores de la industria alimentaria de la región de Murcia. El primer sector presente allí, los primeros productos son las golosinas. Es una industria muy potente, con una presencia muy importante en Estados Unidos, que, bueno, se vería lógicamente afectada de llevar a cabo un incremento a los aranceles que ya tiene, ¿no? Y bueno, no olvidemos tampoco los vinos que están sufriendo muchísimo con la amenaza que hay. Y en tercer lugar, pues estarían los zumos. Son las partidas que van en cabeza de nuestra industria alimentaria y que tendrían un impacto directo muy potente, ¿no? Y en el conjunto de las frutas, he de decir que en los últimos años hemos ido cediendo mucho terreno en favor de otros países y que nuestra presencia allí, pues, bueno, qué duda cabe que bueno, no nos va a perjudicar, pero no es relevante, ¿no? Sí que en hortalizas, como bien decía, en alcachofa y pimiento, pues todavía la presencia tiene cierta importancia, ¿no? Pero en el conjunto, para que nuestros oyentes puedan situar esto, pues estaríamos hablando de la industria alimentaria, es aproximadamente un 10% de nuestras exportaciones, ¿no?
Ajá.
Y claro, según qué sectores, pues tendrán que reaccionar de una manera más contundente o no.
Aquí en la región de Murcia ya se ha creado pues una oficina, un organismo para intentar compensar todas estas cuestiones o el efecto de los aranceles de Estados Unidos. Pero aquí es capital también, creo, Pepe, que la Unión Europea pueda establecer también medidas de compensación, ¿no?
Yo, en fin, permíteme que diga que soy bastante escéptico de que pueda haber una medida realmente de sustitución del daño que puedan causar, ¿no? Porque es sumamente complejo definir el alcance que pueden tener. Creo que es nuestra obligación de todos, los operadores en esto y de los gobiernos, por supuesto, ver en qué medida esto se puede paliar, ¿no? Pero es inevitable que el daño se produce y que bueno, las medidas que se pueden arbitrar para que las empresas puedan reaccionar, pues a corto plazo es prácticamente imposible. De un día para otro tú no puedes cambiar un mercado, ¿no? Y habría que dar algún apoyo de presencia internacional, de buscar quizá pues canales alternativos, cosa que es difícil porque esta industria, como bien sabemos aquí en la región, es una industria muy madura que está presente prácticamente en todo el mundo, más de 120 países, sí. y que sus posibilidades de expansión pues van muy limitadas porque ya yo creo que estamos en un techo muy difícil de agrandar, ¿no? Uh-huh.
Pues esperaremos acontecimientos. En todo caso, así está el panorama después de ese anuncio, de esa confirmación de los aranceles por parte de Estados Unidos. Esperemos que la sangre no llegue al río, como se suele decir, y que las consecuencias pues sean lo menos dañinas posibles para este sector tan importante como es la industria alimentaria, agroalimentaria de la región de Murcia. José García Gómez, presidente Agrupal, gracias por estar en COPE de nuevo. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias, gracias Javier. Y nosotros, 12, 20, casi 27 minutos.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. Vuelven las primeras procesiones de España. El orden, la luz y la flor. Disfruta de la ciudad de los museos, del municipio con 40 kilómetros de playa. La Cartagena con 3.000 años de historia. La Gran Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Está la mañana, la verdad es que así como un poquito chuchurría, como diríamos. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy jueves cielos nubosos con chubascos ocasionales, sobre todo en el interior. En el interior no, Carmen, en el interior y más probables e intensos en la zona del noroeste. Las temperaturas van a ir, eso sí, en ascenso y tendremos, por ejemplo, máximas hoy de 21 grados en Cartagena, 19 también de máxima en Caravaca de la Cruz, 22 en Lorca, 20 en Yecla o 24 en la ciudad de Murcia. Pero insisto, la mañana aquí por lo menos, en Murcia, lo que vemos a través de nuestra ventana es que está parcialmente cubierto y hace fresco, ¿eh? Bueno, ya se lo decíamos que a partir de ayer, es decir, desde ayer y hoy, hasta hoy vamos a notar ahí un poquito ese descenso. Tampoco es que tengamos que sacar ni mucho menos el forro polar, pero se nota un poquito, ¿eh? Y quiero también, por ejemplo, recordarles a todos los oyentes que desde hoy ya pueden visitar pues una feria de la que hablábamos estos días atrás, y es Equimur en su edición número 29, ese salón internacional de caballos de razas puras que, como digo, comienza hoy, esta misma mañana, y finaliza el próximo domingo 6 de abril en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, es decir, en IFEPA Torre Pacheco. Cuenta además con la participación de alrededor de 300 caballos entre el concurso morfológico, los diversos concursos y exhibiciones con un total de 200 boxes y 100 corraletas. Es una importante logística que ocupa casi los 57.000 metros cuadrados de las instalaciones de la institución ferial de la región de Murcia, IFEPA, en Torre Pacheco. Así que si les apetece disfrutar, ver, por cierto que hay un homenaje también el sábado, va a estar Ortega Cano, en fin, que hay un montón de actividades paralelas, no solo a lo que es la feria en sí, de esos caballos de razas puras, que bien merece la pena visitarlo, sí, sí, en familia, con toda la familia, para todos los públicos. De todos los efectos que pueden tener los aranceles impuestos por, ya saben, Donald Trump, uno de ellos también va a afectar y muy directamente al sector de las frutas y hortalizas aquí en nuestra región, en la región de Murcia. Creo que además a estas horas se está celebrando una asamblea que es muy, muy importante y que nos da más detalles Javier Herraiz.
Pues sí, estamos muy pendientes de los efectos que pueden tener esos aranceles anunciados por Trump, que ya entraban en vigor en el día de ayer. Los efectos que pueden tener para productos murcianos, justamente ahora mismo se está celebrando en Valencia una asamblea de las regiones hortofrutícolas europeas y allí está representadas las frutas y hortalizas, la exportación de frutas y hortalizas de la región de Murcia a través de ProExport. Saludamos a su director, el director de ProExport, Fernando Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Me imagino que ni que decir tiene que en esta asamblea se va a hablar y mucho de esos aranceles, ¿no?
Pues mucho me temo que así va a ser. Nos hemos despertado ya con las noticias y está todo el mundo escudriñando un poquito los detalles. De todas formas, con esta forma de presentar las cosas que tiene la administración Trump, es complicado decir nada definitivo, porque también se comenta que pudiera abrirse ahora una negociación bilateral entre Estados Unidos y algunos países que al final pudiese hacer variar lo que fue presentado ayer. Pero bueno, en cualquier caso, no es nada positivo que se haya roto ese sistema liberalizador del comercio que se había impuesto hace años en todo el mundo y que ahora va a sufrir fuertes restricciones.
A lo que vamos, frutas y hortalizas de la región de Murcia, bueno, de toda España, pero la región de Murcia, por supuesto, un papel preponderante. En primera instancia, la preocupación, ¿hasta dónde llega?
Es muy relativa, y te lo digo porque ya partíamos de una situación muy mala. Con Estados Unidos, siendo un país que tiene un potencial enorme, las exportaciones que hace España de fruta y hortaliza fresca, hablo de en fresco, son ridículas. Casi que hacemos más en Canadá, que solamente tiene 40 millones de habitantes. Y esto es porque ya había restricciones no arancelarias, que a veces nos olvidamos de ellas, y que son las que impiden a veces, muchas veces, que se pueda hacer un comercio fuerte. Entonces, por decirlo así, vamos de mal a peor, pero tampoco de forma muy importante. A quien seguramente le va a afectar bastante más es aquel que hace, en nuestro caso, fruta y hortaliza transformada a través de congelados, a través de conservas, etcétera, a la industria alimentaria, y sobre todo vino y aceite, parece ser que a priori son los que tienen las cifras de exportación más importantes en agroalimentario, sin duda los que más puede afectar.
E indirectamente luego las exportaciones a Europa, esto a la Unión Europea, ¿puede afectar de alguna forma o no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora mismo podemos todos quejarnos y es lo que vamos a hacer, ¿no? Perfecto, pero es una realidad y esto aparte no es de extrañar. Hace décadas todo el mundo tenía impuestos aranceles contra todo el mundo y también exportábamos. Lo que tenemos que ver es ser hábiles. Nosotros, por ejemplo, el domingo yo estoy aterrizando con un grupo de empresarios hortofrutícolas murcianos en Montreal, en Canadá. Asistimos a una feria y, oye, quizá a lo mejor este problema que está desatándose aquí nos abre ventanas de oportunidad. Debemos explorarlas. Hay un conjunto del mundo que quiere todavía tener relaciones comerciales intensas. Yo creo adivinar que va a haber mucho diálogo entre el resto de países con el fin de no solo contrarrestar esto, sino dar una vuelta a cómo son nuestras relaciones comerciales y cómo nos pueden hacer fuertes. Quizá un impulso liberalizador, pero pensando en lo nuestro, pues tenemos que ser muy hábiles, estar muy cerca de los clientes que hemos tenido siempre, pero también ahora de los que se ven afectados por esto y que a lo mejor pues miran a España como una solución, miran a mi sector hortofrutícola como una solución para llenar el lineal del supermercado.
Exactamente. Bueno, y por lo demás, al margen de los aranceles, terminamos ya, Fernando, en esta asamblea de las regiones hortofrutícolas europeas, ¿algún tema a destacar, especial, algo novedoso?
Bueno, sí, vamos a analizar un poco el documento estratégico de la visión de la agricultura que ha lanzado la Comisión Europea y que va a establecer las nuevas reglas del juego para ese nuevo periodo en el que tenemos a von der Leyen con un nuevo equipo que en principio quiere hacer las cosas un tanto diferentes, veremos a ver si luego es realidad, de lo que impulsó la estrategia del campo a la mesa, que casi arrasa con la agricultura europea por mor de darle toda la importancia, única importancia, a la parte ecologista. Hay términos medios, eso es lo que vamos a analizar, y luego pues internamente tenemos elecciones y me tengo que congratular de que va a ser un español quien quien presida, puesto que es el único candidato, que va a ser el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, de Andalucía. Entonces, pues bueno, a ver si España también sale reforzada. Pero vamos, lo importante aquí es tener un punto de diálogo con todos nuestros socios europeos y por eso estamos en las instituciones aquí, en Bruselas y en muchos sitios. Hay que estar cerca de todo el mundo en estos tiempos.
Pues así está la actualidad del sector agroalimentario en la región de Murcia. El director de ProExport nos lo ha acercado, Fernando Gómez. Que vaya todo bien ahí en esa Asamblea de Valencia. Un saludo, gracias.
Muchas gracias.
En fin, menudo lío, menuda se va a formar, menudo problema la que nos viene encima, no a nosotros, a muchísimos países. Bueno, y no sé si es China los que se llevan la palma en cuanto al tanto por ciento de aranceles que les va a imponer Donald Trump. Una auténtica bestialidad. Pero bueno, es la realidad, es la actualidad. 12, casi 36 minutos. Gracias, Javier, por esa información.
La Semana Santa de Murcia vuelve a llenar nuestras calles de emoción y devoción. Y con ella regresa la guía COPE de Semana Santa. Todas las cofradías, procesiones, itinerarios, fotografías y curiosidades de la Semana Santa de Murcia recogidas en esta guía para no perderte ni un solo detalle. Recoge tu ejemplar de forma gratuita en los estudios de COPE Murcia a partir del lunes 7 de abril.
Con el patrocinio de Centro Comercial Tader, Beauty Home, Pujante, HJL Corte Láser y Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Después de muchísimos años de lucha de asido por la inclusión de personas con discapacidad en la formación del Conservatorio de Danza de Murcia, se van a celebrar por fin unas jornadas de las que vamos a hablar. Son un primer paso visible de los acuerdos a los que se ha conseguido llegar y de todo ello vamos a hablar con el presidente de ASIDO, con Víctor Martínez, al que le tenemos al otro lado del teléfono. Víctor, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias como siempre por estar aquí unos minutitos con nosotros. Digo bien, ¿no? Han sido años de lucha por esa inclusión de personas con discapacidad, concretamente en este caso en la formación del Conservatorio de Danza de Murcia, ¿no?
Sí, efectivamente, como bien sabéis, porque lo hemos comentado muchas veces, ha sido, es una entidad pionera en este tipo de actividades de inclusión a través de las actividades artísticas, de las artes escénicas, de la danza, de las artes plásticas, etcétera. Concretamente, pues llevamos más de 30 años desarrollando pues los talleres de danza en los que participa pues la mayoría de nuestros usuarios y cada vez se van incorporando más. Pero es que además desde hace unos años, desde hace más de 20 años, pues tenemos también una compañía profesional, la compañía de danza Así Somos, que hace sus propios montajes, sus propias actuaciones, estrena sus montajes y tal. Y además, pues bueno, tenemos incluso bailarines que han destacado especialmente y que han mostrado siempre ese interés por incorporarse, por incluirse dentro de la acceder a esa enseñanza artística tan importante que supone la danza en el conservatorio. Entonces, para nosotros, pues bueno, ha sido un trabajo, primero, de mucho tiempo, un trabajo de fondo, el poner en valor ese talento y esas capacidades de nuestros chicos y chicas para que, digamos, que sea indiscutible que merecen esa inclusión.
Bueno, jornadas, como decía, de jornadas danza inclusiva que se van a celebrar en el Centro Cultural Puertas de Castilla el día 5 de abril, ¿no?
Exactamente, va a ser una jornada muy completa, va a haber varias mesas redondas donde se van a tratar pues diversos temas que interesan a los profesionales de la enseñanza, pero también a familias y profesionales de todos los colectivos de la discapacidad. Uh-huh. Esto es una cosa que bueno, este acuerdo al que se ha llegado con el Conservatorio de Danza y con la Consejería de Educación, pues para que puedan tener lugar espacios de reflexión y de aprendizaje como este que vamos a abrir el próximo sábado, pero también para la realización de talleres, etcétera. Yo creo que van a beneficiar pues a todo el colectivo y en definitiva también pues como siempre decimos, a toda la sociedad y a toda la,
pues sí,
y al resto de bailarines que no tienen discapacidad, que van a poder conocer una otra dimensión de esas artes de la danza, etcétera.
Es un paso más, ¿no, Víctor?
Uh-huh. Claro, claro, aquí vamos poco a poco.
Pasito a pasito.
Carmen, ya lo sabes, efectivamente, aquí vamos andando el camino y bueno, pues como siempre el destino de ese viaje, pues es sí, con unos objetivos marcados, pero bueno, lo importante es el camino e ir andando los distintos pasos para llegar a bueno, a uh-huh, abrir cada vez más puertas a personas cuyas capacidades pues son sorprendentes.
Oye, Víctor, ¿son jornadas abiertas a todo el público o no? ¿O es...
Sí, sí, son abiertas, pero uh-huh, se deben de inscribir.
Ya.
A mí me han aleccionado de que debo decir
sí,
que en las redes de Acido, ¿vale?, está el enlace para inscribirse en las jornadas,
sí,
porque está, digamos, la limitación del
claro,
aforo, del espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo recomendaría encarecidamente que a quien esté interesado, que por favor, pues cuanto antes busque el enlace y entre a proceder a la inscripción.
Pues perfecto. Jornadas Danza Inclusiva, Centro Cultural Puertas de Castilla, este próximo sábado 5 de abril, de la mano de Asido y con, lógicamente, muchas cosas que poner encima de la mesa y temas interesantes y otro pasito más, como decíamos, poquito a poco. Pues muchísimas
exacto,
gracias, Víctor, como siempre, por atendernos.
Bueno.
¿Eh?
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre estáis muy pendientes de todo lo que hacemos.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Gracias, gracias.
Conocen seguro esta canción, ¿no? ¿Saben lo que significa exactamente? Pues significa en algún lugar sobre el arco iris. Esto es un clásico, es una canción que tiene muchísimos años, que además seguro que muchos la asocian a Judy Garland, pero la canción hoy tiene mucho que ver con el día, porque este 3 de abril es el Día Mundial precisamente del arco iris. Sí, sí, se conmemora cada 3 de abril. ¿Para qué? Pues para resaltar al fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados y que da como resultado un halo de luz multicolor. El arco iris además se forma cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua después de una lluvia, simbolizando la esperanza que surge tras la tormenta. En la Biblia, el arco iris aparece como un pacto de paz en la historia del arca de Noé, representando un nuevo comienzo después del diluvio. En cuanto a sus colores, son fruto de la descomposición de la luz a través de un prisma, en este caso las gotas de la lluvia. Los colores del arco iris en orden son el rojo, el naranja, amarillo, verde, añil, azul y violeta. Estos colores siempre se presentan de la misma manera, en el mismo orden y en forma de arco, de un arco que cruza el cielo. Y hablando de cielo, vamos a hablar de una carrera que se va a celebrar a cielo abierto, nunca mejor dicho, muy pronto, en una pedanía de Cartagena, concretamente en El Llano. Es una carrera, además, con fines solidarios. La pone en marcha un colegio en San Ginés de la Jara. ¿Para qué? ¿Para ayudar a quién? Pues los detalles, todo, 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 para que tomemos buena nota. Maite Fernández.
Y vamos a hablar de las cosas que nos gustan, de esas que llevamos entre manos y que nos llevan a hablar de niños que hacen cosas buenas, de niños que hacen deporte, hábitos saludables y que encima, bueno, pues es una carrera muy especial que todos los años les venimos contando y que ayuda a una de nuestras asociaciones favoritas, que es Zancadas Sobre Rueda. Ya saben que ellos, bueno, pues son una asociación de voluntariado que sin ánimo de lucro asisten, es un club deportivo formado por personas voluntarias que disfrutan plenamente de la naturaleza y del deporte y utilizan, bueno, pues todos los medios que tienen para hacer felices a usuarios de que quieren hacer una carrera, que quieren hacer una actividad y evidentemente están limitados por sus capacidades. Nos vamos a ir hasta el Colegio San Ginés de la Jara en el Llano. Este año, bueno, pues la carrera tiene condicionantes especiales, pero como todos los años es una maravilla saber qué colaboran con esta gran causa. Nos vamos hasta el cole para hablar con la secretaria y es profe también, Almudena Pedrero Rojo. Almudena, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados porque no falláis a vuestra cita solidaria, a vuestra cita deportiva, una cita que a quién atañe, porque prácticamente todo el cole se vuelca, ¿no?
Este año pues también vamos a innovar y lo que vamos a hacer va a ser salir del cole, vamos a hacer carreras por el pueblo de diferentes tramos según dependiendo las edades de nuestros alumnos, pero sí, la idea es que sacamos la carrera fuera del cole para que todo el pueblo pueda disfrutar de la carrera.
Que ya de por sí es una buena iniciativa porque, bueno, pues promover los hábitos saludables, el deporte en los pequeños es fundamental, pero es que encima de todo colaboran con una gran causa.
Sí, así es. Ya te digo, por octava edición, cada año colaboramos con una asociación o una organización. El año pasado fue con Semillas para el Cambio, este año es con Zancadas Sobre Ruedas y todo el dinero recaudado es para esa asociación de manera íntegra, con todos los beneficios de venta de camisetas, de venta de merchandising, de cantina solidaria y donaciones que hacen comercios del pueblo, todo de manera íntegra va para la asociación con la que trabajamos ese año, que este año es Zancadas. Así que muy contentos de poder colaborar con ellos y hacer un pequeño granito de arena que está en nuestra mano para que pueda llegar a la asociación y pueda beneficiarse todas las personas que forman parte de la misma.
Claro, decías donaciones porque al final, bueno, pues las carreras van aderezadas con rifas, ¿no?
También. Muchos comercios hacen donaciones que luego pues este año tendremos 15 lotes de rifas en el que van incluidos desde desayunos, comidas, meriendas, jamones, lomos, en fin, hay de todo un poco, cada comercio y cada del Llano del Beal y de distintas zonas de La Unión, Cabo de Palos, El Algar, en fin, de pueblos cercanos, Los Belones, colaboran y eso también pues repercute en el pueblo y se hacen rifas solidarias para que puedan llegar a todas las personas que forman parte de esa iniciativa.
Pues eso es, como digo, bueno, pues incluir, aparte de esos valores deportivos y hábitos saludables, unos valores porque los niños son conscientes. Supongo que se hace un trabajo para que conozcan a la asociación a la que van a ir destinados los fondos y también, bueno, pues se hacen un poquito más sensibles, ¿no? Que necesitamos una sociedad con estos niños nuevos que sean más sensibles.
Exacto, se hace una sensibilización desde en el momento que se decide la asociación con la que se va a trabajar cada año, que posiblemente sea sobre el mes de enero, a la vuelta de vacaciones de Navidad, ya nos ponemos a trabajar de lleno en la carrera, y a partir de ese momento, cuando ya a nivel de claustro se decide la asociación, una vez recibidas las propuestas que tenemos, pues ya sí que comienza un trabajo de sensibilización a nivel de aula, y bueno, pues a través con contacto directo con la asociación. La semana pasada vino una de las usuarias de esta asociación, vino Jimena, que es una compañera, una niña que trabaja, que está en el instituto en El Algar, y bueno, vino y hicimos aquí una campaña de sensibilización que a nuestros alumnos le gustó mucho y le impactó mucho a los alumnos, a los profes, y en fin, es un contacto directo con la asociación con la que trabajamos.
Bueno, pues yo aparte de aplaudiros, te pregunto para terminar, Almudena, ¿cómo podemos colaborar? ¿Estamos a tiempo de comprar boletos para la rifa, de participar, de acercarnos? ¿Cómo lo hacemos?
Claro, todo el mundo que quiera todavía está a tiempo de participar. Hemos estado vendiendo dorsales solidarios durante toda la semana, pero mañana a partir de las 9 de la mañana estarán nuestras familias de AMPA, que siempre colaboran con el centro y lo dan todo, estarán vendiendo dorsales solidarios en la puerta del cole, así que quien quiera con ese dorsal puede participar en nuestra carrera mañana, viernes 4 de abril, y además también con ese número del dorsal participará en las rifas solidarias que se hagan a lo largo de toda la mañana. Así que os esperamos a todos aquí en el cole, en el San Ginés de la Jara, mañana a las 9 de la mañana en el cole del Llano.
Pues ahí estaremos y evidentemente lo recordaremos para que todo el mundo se pueda acercar y participar y ayudar a Zancada sobre Ruedas, pero sobre todo aplaudirle a estos niños que son solidarios, aparte de hacer su carrerita, que le va a venir muy bien para encarar el fin de semana. Almudena, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Aquí estaremos con toda la ilusión del mundo. Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El buen tiempo previsto y las últimas semanas de lluvia van a impulsar, bueno, pues que la próxima Semana Santa que tenemos a la vuelta de la esquina sea especialmente buena en cuanto a alojamiento y con grandes perspectivas para el ocio nocturno. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Regional de Empresarios y Hostelería y Turismo de la región, Jesús Jiménez. Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? La región de Murcia espera una Semana Santa fuerte en lo que al alojamiento y además también con grandes perspectivas de cara al ocio nocturno, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que esta Semana Santa pues se han juntado muchas cosas. Primero, que viene muy tarde, con lo cual desde las Navidades hasta Semana Santa ha pasado bastante tiempo y la gente tiene ganas de actividad. Hemos tenido tres semanas de lluvia que yo creo que no han recordado aquellas semanas o aquellos meses de pandemia todos en casa, porque tú ya sabes que al murciano cuando llueve no le gusta salir.
Sí.
Y las perspectivas de buen tiempo, con lo cual yo creo que en general en todos los sectores, la restauración, la hotelería, que hay muy buenas perspectivas, especialmente en los destinos de ciudad. Sí que es cierto que el destino de costa depende más de la última hora, pero los destinos de ciudad están prácticamente llenos. Y la verdad que las perspectivas que hay tanto para la restauración y especialmente para el ocio nocturno, que lleva tres semanas pues ahí un poquito recogido, pues van a ser muy buenas en esta fiesta de Semana Santa.
Sí, además hablamos a nivel de la región, pues Totana, por ejemplo, se espera un lleno completo, Caravaca, hoteles cerca de un 65%, tanto para jueves como viernes santo, Cartagena, Lorca, Águilas, es decir, que va a ir bien en general.
Sí, va a ir bien en general, te digo, y no olvidemos el turismo rural, que sí. El turismo rural, que es algo que se descubrió a raíz de la pandemia y no para de crecer, pues tiene llenos bastante considerables, que está hablando de, ahora mismo ya estaría casi un 76% y se espera llegar al 90%. Yo creo que va a ser una Semana Santa muy buena para la región, donde va a permitir pues que los establecimientos generen facturación, generen empleo. Ya vimos ayer como después del principio del despertar ya alcanzábamos de nuevo los 63.000 trabajadores dentro del sector, y yo creo pues que va a ser algo muy importante, donde vamos a generar ingresos, vamos a generar impuestos, que es muy importante, porque siempre nos olvidamos de que el turismo y la hostelería generan muchos impuestos en IVA, valor añadido, en seguridad social, que van a permitir pues generar bienestar dentro de la sociedad.
Hemos hablado del ocio nocturno, que también tiene buena perspectiva, pero es que además, Jesús, la tendencia del ocio de tarde sobre el ocio nocturno parece ser que sigue en ascenso, ¿no?
Sí, efectivamente, eso yo creo que ya es un hecho imparable. Todos conocemos el fenómeno del tardeo, que por suerte pues generó esa nación en esta ciudad de Murcia. Y de hecho una empresa murciana tiene registrada la marca como tal, que muchas veces ese tema se desconoce. Pero
pues yo no lo sabía, fíjate, pues es bueno que nos lo digas. O sea, que el tardeo nuestro.
El tardeo nuestro nació en Murcia, empezó a extenderse a Albacete y Alicante, y por suerte ya hay muchos destinos, el caso de Alicante, que nos ha superado con creces. Pero bueno, al final pues nació una empresa en Murcia, empezó con esa idea, ha ido creciendo, y ya pues yo creo que todos que lo conocemos, no solamente está en la ciudad de Murcia, sino que se ha extendido a toda la región, Caravaca, toda la zona, la comarca de los caminos de la tierra de la Veracruz, toda lo que es Cartagena, lo que es Águilas, Lorca. El tarde pues es un fenómeno que no para de crecer y que yo creo que es algo bueno, que permite darle más opciones de rentabilidad a unos negocios que son muy complicados y cada vez además favorecen pues que distintos partes de la sociedad pues tengan momentos diferentes para disfrutar de su ocio.
Ajá. Y por otra parte, Jesús, el sector, por ejemplo, de las salas de conciertos, comienza la temporada baja con la llegada de la Semana Santa y la gran cantidad de eventos que se realizan al aire libre, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que digamos que sería el sector que entra en su temporada baja de Semana Santa hasta septiembre, digamos que las salas de concierto entran en temporada baja. Primero, pues porque la región de Murcia tiene un clima maravilloso y entonces las actividades que hacen tanto empresas privadas como públicas, no olvidemos que también los ayuntamientos generan muchas actividades al aire libre, pues lógicamente ellos pues pasan en su temporada baja. Ellos tienen una de septiembre sí. a Semana Santa, ¿cuál es su temporada alta?
Bueno, al final es un poco como que hay que repartir, ¿no? Lo que es el turismo, sí, el ocio y demás.
Uno, claro. Sí, todos los sectores tienen su temporada alta, baja, y no siempre coincide con el tiempo. Murcia ciudad, su temporada baja es en pleno verano y, claro. y la temporada alta de la costa es en pleno verano. O sea que cada uno, hay que descansar y hay que generar espacios para todos.
Efectivamente, pero lo bueno y la buena noticia es esa, la perspectiva de cara a la Semana Santa con el ocio nocturno y también los alojamientos en Murcia, en la costa, en la región, el rural, todo. Así que, bueno para la región de Murcia. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí unos minutitos. Jesús Jiménez.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ven y celebra el Bando de la Huerta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas. Con dos ambientes para que elijas el que más te guste. Tapas, raciones y DJ en nuestro bistró sin necesidad de reserva. O menú cerrado en nuestro restaurante con servicio de animación infantil y bajo reserva previa en el 968-21-77-47. No te lo pierdas. Este Bando de la Huerta vive la tradición y saborea la fiesta en el Hotel Barceló Murcia 7 Coronas.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa. Ahora, en Rey, te lo ponemos fácil. Te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios, juveniles, armarios, colchones. El 50% del 50%. Muy pocos días. Rey, hogares únicos.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
El marcapasos más pequeño del mundo se activa con luz. Un equipo de ingenieros estadounidenses ha desarrollado un marcapasos tan pequeño que puede inyectarse en el cuerpo de manera poco invasiva y emite pulsos de luz para activarse en caso de arritmia. El dispositivo está especialmente pensado para recién nacidos con defectos cardíacos congénitos, aunque puede funcionar con corazones de todos los tamaños. Hay que decir que investigadores de esa universidad de Estados Unidos han desarrollado un marcapasos de tamaño tan reducido, 1,8 milímetros de ancho y 3,5 de largo, que puede caber dentro de la aguja de una jeringa, por lo que su aplicación es segura y poco invasiva. Más pequeño que un grano de arroz, este dispositivo está dirigido especialmente a los más pequeños con defectos cardíacos. También hay que indicar que los ingenieros observaron que el cuerpo humano era un gran conductor de luz, por lo que implantaron en su creación rayos infrarrojos que penetrarán de forma segura en el cuerpo y detectarán así cada una de las frecuencias cardíacas. Un paso más para la prevención de este tipo de enfermedades.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Pues seguimos contándote todo lo que interesa, todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 3 de abril. El gran croupier del mundo ha hecho girar la ruleta y ha publicado los resultados en una gran tabla analógica, como la de los antiguos bingos. 20% para la Unión Europea, 54% a China, un 24% a Japón, un 26% a la India, un 31% a Suiza, un 17% a Israel. No hay distinción entre amigos y enemigos, todos adversarios de Trump. Pero lo que para él es un juego narcisista, un concurso televisivo para castigar a enemigos imaginarios y para excitar las bajas pasiones de su audiencia, de su parroquia más fiel y menos lista, en el mundo adulto se recibe como una declaración de guerra. Una guerra comercial que va a dejar innumerables víctimas. Serán los nuevos pobres causados por este repliegue, por el giro más retrógrado de la historia del comercio. Una involución más socialista que liberal, una apuesta suicida por la autarquía, por ese nacionalismo económico que añora una edad de oro autosuficiente, algo imposible en el mundo moderno, por lo demás, indeseable incluso. Donald Trump promete hacer a América grande de nuevo, pero forzando una subida masiva de impuestos en todas direcciones solo va a conseguir aislar la economía estadounidense, aumentar la inflación, acelerar la recesión, perjudicar la cotización del dólar, incentivar mercados ajenos que huirán de la ruta norteamericana como de la peste. Trump pretende revertir la globalización. Eso es como el niño que se empeña en ponerle diques al mar. O como un nostálgico de un imperio que, si fue grande, se debió precisamente al libre comercio y al poder blando de la gran democracia americana. Precisamente los dos pilares que el trumpismo está erosionando. Mira, cuando pase el tiempo y se disipe el polvo y todos veamos las consecuencias exactas del desastre, señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos. El día en que un líder contradictorio quiso demostrar su poder y solo delató su debilidad, su miedo senil a la prosperidad y al talento de los demás, su falta de confianza en la productividad de los propios trabajadores estadounidenses, porque en el fondo los considera incapaces de competir y de ganar en el mercado global sin trampas, sin la necesidad de recurrir a la coerción, a la amenaza, al castigo ajeno, que acabará dañando los intereses propios. Él piensa que a golpe de arancel logrará que todas las fábricas que se fueron regresen y que todas las industrias que se quedaron obsoletas o que dejaron de ser rentables vuelvan a serlo a golpe de intervencionismo. Pero el intervencionismo económico nunca ha funcionado y tampoco lo hará ahora. Millones de personas en todo el mundo empezarán muy pronto a pagar más caros los alimentos, los medicamentos, el transporte. ¿Y Europa qué puede hacer? Pues lo primero es no dividirse. No caer en la tentación de la negociación bilateral directa con Donald, donde cada país haga la guerra comercial por su cuenta, tratando de colocar su producto estrella a menor coste en el mercado americano. Esa fragmentación sería además el sueño húmedo de Vladimir Putin, porque nos debilitaría a todos. Ursula von der Leyen ha anunciado medidas proporcionales de respuesta, aunque tiende todavía la mano al ex amigo americano antes de pulsar el botón rojo del arancel recíproco. Y Pedro Sánchez hace unos minutos acaba de anunciar ayudas y avales para los sectores que puedan verse especialmente perjudicados por su dependencia del mercado estadounidense. Anuncia una movilización de 14.000 millones de euros. Ya sabes que movilizar no es lo mismo que ayudar. No es lo mismo un aval que una ayuda directa. Vamos a ver en qué significa exactamente movilizar. Pero lo cierto es que nos jugamos 36.800 millones de euros anuales en exportaciones al mercado americano. 36.800 millones. Lo mejor que puede hacer Sánchez por los españoles es ser leal a Europa y, por tanto, renunciar a sus peligrosos coqueteos con China. Porque Europa nos ayudó mucho en la pandemia. y antes con los fondos de cohesión. Y ahora nos está exigiendo el aumento del gasto militar. Porque el europeísmo no se demuestra con discursos bonitos, sino con hechos. O sea, con presupuestos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, como el importante mensaje que acaba de dejar el secretario de Estado americano Marco Rubio a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. Ha asegurado que Estados Unidos permanecerá en la Alianza Atlántica, pero insiste en que todos los aliados deben aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, un porcentaje muy lejano a ese 2% prometido sin fecha por Pedro Sánchez. Y el juez Peinado prorroga medio año más la investigación a Begoña Gómez. Asegura el magistrado que lo hace porque aún tiene diligencias pendientes dentro de la causa que sigue contra la mujer de Pedro Sánchez, quien está siendo investigada por 4 presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En Murcia, esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre de 48 años acusado de matar a Nadia, una niña de 5 años, hija de su expareja. La niña presuntamente murió tras haber ingerido pastillas o drogas. Y la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha celebrado hoy una Eucaristía para orar por las víctimas de la guerra y pedir una paz justa y duradera, especialmente para Ucrania y Tierra Santa, uniéndose a la cadena de Cuaresma impulsada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Mañana se celebrará la rueda de prensa final de esta asamblea a las 10 de la mañana. Y al cumplirse los 1.700 años del primer concilio fundacional de la Iglesia, el de Nicea, la Comisión Teológica Internacional ha publicado un documento para avanzar hacia la unidad de los cristianos desde el credo, documento común de su identidad. También refleja la esperanza de alcanzar una fecha común y definitiva para la celebración de la Pascua, un deseo compartido por el Papa Francisco y el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I.
Y en los deportes, Real Madrid-Barça, octavo clásico en una final de Copa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El sábado 26 de abril en Sevilla, en la Cartuja, va a ser la octava vez que se encuentra en una final de Copa. 4 victorias para el Real Madrid, 3 para el Barcelona. Las aficiones pendientes ahora del reparto de entradas. Arancha Rodríguez.
Mañana a las 12, de hecho, se va a producir la primera reunión en la Federación Española de Fútbol para decidir el reparto de entradas para esa final de la Copa del Rey que van a jugar el Real Madrid y el Barcelona. Recordemos que se va a jugar en el Estadio de la Cartuja y que va a tener un nuevo aforo de 72.000 localidades después de los trabajos de mejora que se están realizando y que se acabarán para la fecha. Cada equipo va a contar con unas 26.000 entradas, mientras que la federación se va a quedar con 20.000. Tanto el Real Madrid como el Barcelona van a repartir las entradas entre sus socios, por lo que tendrá que haber un sorteo para otorgar las localidades que les toquen.
Estamos pendientes en el día de hoy de la resolución del Consejo Superior de Deportes sobre las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor, podría ser en estas horas, y también la resolución de la impugnación de Osasuna por el partido Barcelona-Osasuna por alineación indebida de Íñigo Martínez. Es oficial, la FIFA concede el Mundial Femenino al Reino Unido del año 2035 como única candidatura, a pesar de que Rafael Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, había anunciado que España presentaba también su candidatura. Y la Fiscalía, después de la comparecencia ayer de Carlo Ancelotti, mantiene la petición de 4 años y 9 meses por fraude fiscal.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La Universidad Católica de Murcia, UCAM, va a celebrar los días 5 y 6 de mayo en su campus de aquí, de Murcia, su Congreso Internacional de Psicología, Psicología Clínica y de la Salud. Les habla Carmen Hernández y nos va a dar más detalles y nos amplía esta información, como siempre, en este espacio de la Universidad Católica, Paula Pascual.
El Congreso Internacional de Psicología de la UCAM, Psicología Clínica y de la Salud, se va a celebrar los próximos días 5 y 6 de mayo. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Ana López Navas, que es vicedecana del grado en Psicología de la UCAM. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué va a consistir este congreso? ¿Qué asuntos se van a poner encima de la mesa?
Bueno, pues hemos preparado con mucha ilusión un programa que consideramos de gran interés tanto para cualquier alumno de psicología como para diferentes profesionales del área de la salud mental. Hemos preparado un programa con representación tanto internacional como nacional y, por supuesto, regional. Las temáticas que se van a tratar son temáticas diversas, desde la violencia de género, que es una preocupación social muy importante. Vamos a hablar del movimiento asociativo en torno a la temática de la salud mental, especialmente en la región de Murcia. Vamos a contar con la presidenta de la Federación de Salud Mental de la región. Luego vamos a tener estas mesas internacionales tan interesantes basadas en el enfoque AT, es decir, terapias de aceptación y compromiso, además de tratar las últimas novedades sobre la esquizofrenia y la psicosis, en las que vamos a ver una visión actualizada de la intervención psicológica en estas áreas. También vamos a tener en nuestra mesa a Antonio Barón, que es psicólogo en el Servicio de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Lorca, donde nos va a dar la perspectiva de la atención psicológica en situaciones de emergencias y catástrofes. Para eso será el programa para el lunes día 6, que inicia la jornada por la mañana a las 9 y finaliza a las 8. Posteriormente tendremos también el martes por la mañana, donde vamos a tratar un tema pues también de gran preocupación social en estos momentos, que son los juegos de azar, los videojuegos y cómo pueden generar o fomentar en estos momentos, dado el diseño, en la adicción en la población. También vamos a tener una mesa muy interesante sobre el trastorno de pánico, sobre la agorafobia, son trastornos de ansiedad que cada vez están más presentes en la sociedad. Y por último, pues vamos a tener también una mesa muy interesante en el que se va a poner o se va a tratar la temática sobre la psicoterapia, una reflexión en el proceso terapéutico en el que además de especialistas en la intervención van a participar diferentes pacientes dando su perspectiva de cómo la terapia les ha ayudado en un determinado momento. Creo que se presenta en este congreso pues desde una visión internacional, como no podía ser de otra manera, dado el carácter del alumnado de la UCAM, pues también una visión amplia de diferentes temáticas relacionadas con la psicología de la salud y la psicología clínica.
Sí,
también otra particularidad que presenta nuestro congreso es que tiene un espacio para la presentación de comunicaciones, bien sea tipo póster o bien sea tipo oral, y también todas aquellas personas inscritas van a poder elegir realizar un taller donde el número de personas participantes es más limitado, son grupos pequeños en el que se pueden inscribir en esos talleres más de carácter práctico, donde se oferta pues un número entre 6 u 8 talleres tanto en inglés como en español. Y bueno, esto es un poquito lo que hemos preparado. El comité organizador ha trabajado muy duro pues para poder ofrecer unas temáticas y unos ponentes pues referentes.
¿Quién puede participar en este, quién puede asistir a este congreso?
Bueno, pues en este congreso puede asistir cualquier persona interesada en el ámbito de la psicología, pero especialmente va dirigido a personas que se estén formando en psicología, es decir, al alumnado, y también a profesionales, porque estos encuentros, los congresos nos sirven pues para tomar contacto con la actualidad, para poder hacer intercambios, para contactar con otras personas. Por ejemplo, los ponentes internacionales que vienen de una universidad referente, que es la UCL de Londres, en el que también pues se pueden plantear sinergias de colaboración a nivel profesional y, por supuesto, a nivel de investigación, dado que somos universidad.
Bueno, pues los días 5 y 6 de mayo, Congreso Internacional de Psicología de la UCAM, Psicología Clínica y de la Salud. Ana López Navas, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al Día.
Nada, muchas gracias a vosotros.
UCAM al Día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
En la Residencia y Centro de Día Emera Murcia contamos con un modelo de cuidado propio pensado para el bienestar y la tranquilidad de las personas mayores. Vive tu futuro en un entorno seguro, con los mejores cuidados. Llama al 968 97 0271 y pregunta por nuestras plazas temporales, permanentes y de centro de día. Residencia y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
estaba yo por aquí leyendo algunas noticias que quiero compartir, bueno, sobre todo por la curiosidad y por el tipo de noticia. Y es que una cadena de cafeterías, no ha sido aquí, ha sido en Estados Unidos, tiene que pagar ni más ni menos que 50 millones, sí, no me he equivocado, 50 millones de dólares a un repartidor que fue a recoger tres tés calientes, uno de los cuales estaba hirviendo y además no estaba bien tapado. Se le cayó encima, le causó quemaduras graves en los muslos y en sus zonas más íntimas, con lo cual ha denunciado a la empresa en cuestión y le tienen que indemnizar con 50 millones de dólares. Me imagino que las quemaduras serían bastante, bastante graves. Pasan 15 minutos de la una del mediodía. Estás aquí en Mediodía Cope y tenemos muchas más cositas para contar y para compartir.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Quiero invitarles a todos, si esta tarde les apetece, sobre todo si son de Alcantarilla o de alrededores, acudir a la presentación de un libro muy especial, Pequeñas historias para grandes corazones. Es un libro que tiene sobre todo un fin común, que es el echar una mano a Cáritas. Y ese libro, su autor es Juan Martínez, vecino de Alcantarilla, al que voy a saludar. Juan, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen.
Bueno, además, amigo, que sabes que te tengo mucho cariño y que yo quiero que esta tarde el Infanta Elena pues esté lleno, si es posible, para presentar esas pequeñas historias para grandes corazones. Cuéntanos primero, Juan, cómo surge la idea de este, no sé si es un libro o un cuento, ahora nos lo aclaras, pero coméntanos cómo surge la idea y sobre todo qué nos vamos a encontrar dentro.
Bien, vamos a ver. Es un libro de cuentos, consta de cuatro cuentos y la idea son diferentes y surgen, pues mira, sinceramente te lo voy a explicar, surgen de sendas homilías que yo he ido oyendo y participando en ellas, y entonces de ahí pues ha salido el germen de estas cuatro historias.
Ajá.
Son historias muy familiares, muy entrañables, con un mensaje de eso, de unión, de familia, de ayuda y un poco también ecológico, de sí, cuidar la naturaleza y eso.
Uh-huh.
Como lo dice el título, pequeñas historias.
Para grandes corazones, ¿no? La
sí,
presentación, Juan, se va a llevar a cabo esta tarde en el Centro Cultural Infanta Elena a las 8:30 y es, bueno, puertas abiertas. Quiero decir que puede acudir
sí,
todo el mundo que lo desee, que quiera estar un ratito ahí contigo, ¿no?
Sí, todo el mundo que tenga interés y que quiera colaborar, pues como tú bien has explicado al principio, es con un fin benéfico de ayudar a Cáritas, que ahora mismo están inmersos en diversos proyectos y, bueno, pues si podemos ayudarles en alguno,
uh-huh,
pues
mejor, ¿no?
Mucho mejor. Sí.
Me imagino que ahí directamente esta tarde, Juan, se puede adquirir el libro, pero en caso de que haya alguna persona que ahora mismo nos esté escuchando y no pueda acudir, pero sí quiera comprar y hacerse con ese libro para disfrutar de su lectura, pero también para apoyar y ayudar a Cáritas, ¿cómo se puede conseguir este libro?
Bueno, yo los libros, los que no se vendan hoy, uh-huh, se los entrego a Cáritas y ellas creo que lo que me dijeron,
sí,
que lo iban a depositar en librería Carlín, que es una librería de ahí. Van a estar también en un muy céntrico, en un comercio que es Óptica Belino,
uh-huh,
que siempre colabora.
Con nuestra amiga Pepi, sí señor.
Con nuestra amiga Pepi, siempre está dispuesta.
Sí.
Y también en otra tienda un poco más abajo, lo hemos repartido en las tres partes
sí,
del pueblo para que esté en Mola Infantil Maribí.
Ajá.
Está allí enfrente de la plaza, que también colabora siempre.
Sí, claro. De forma sí, que el libro, si no uno lo puede adquirir en Cáritas directamente, pueda
claro,
conseguirlo a través de estos otros comercios. Pues una buena causa, una buena causa,
sí,
Juan, pensando en este caso en la gente que más lo puede necesitar, pero también en, bueno, al hablar de pequeñas historias, y hemos dicho que es un libro que lleva cuatro cuentos, ¿es para niños?
Bueno, sí, la idea nació un poco para niños, uh-huh, pero para niños que ya saben leer y
sí,
saben entender,
Y si no, y si no para la, leérselo.
Claro, yo creo que personas mayores también también sí. les va a gustar. Eso son historias muy entrañables, ¿eh?
Bueno.
No quiero adelantarte mucho.
No, 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 es que hay que leerlo. Hay que comprar, hay que estar en la presentación, hay que disfrutar de ese ratito, hay que comprar el libro y luego hay que leer el libro. Así que, como dicen en este caso, el orden de los factores sí altera el producto porque hay que ir un poquito en orden. Y lo primero es a las 8:30, Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, la presentación de este libro, Pequeñas Historias para Grandes Corazones, con Juan Martínez Navarro. Pues Juan, que sea todo un éxito y sobre todo que consigáis recaudar mucho dinerito. Para ayudar.
Vamos a intentarlo. Yo quiero animar a todo el mundo que vaya, porque además de hacer una buena obra, vamos a pasar un buen rato. Hay un par de sorpresas y vamos a estar muy a gusto, muy en familia, y yo creo que vamos a pasar un ratico muy bueno.
Seguro que sí. Pues Juan, muchísimas gracias, y lo dicho, que
gracias,
vaya todo muy bien.
COPE siempre.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Cansado y aturdido, pasto de la ansiedad. No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondea.
Hablamos precisamente del mar, porque saben que son 0,59 centímetros lo que aumentó el año pasado el nivel del mar, 0,16 más de lo previsto por la NASA, que desde el año, por cierto, 1993, monitoriza estos cambios. La causa es que en el año 2024, el año pasado, fue el año más caluroso desde que se empezó a registrar la temperatura del planeta allá por
1850.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en onda media 711.
Si yo a estas horas les digo que vamos a hablar del pastel de carne, pues seguramente se nos va a hacer a todos la boca agua directamente. Pues sí, vamos a hablar del pastel de carne, pero además del mejor pastel de carne artesano, puesto que ha sido el ganador del 6º concurso regional de pastel de carne, un certamen que organiza la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y que premia la excelencia de la elaboración de este producto tan murciano. ¿Quién ha sido el ganador? Pues ha sido José Antonio Jiménez, de la Confitería Jiménez de Puente Tocinos. José Antonio, buenos días y enhorabuena.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, me imagino que después de tanto tiempo y tantos años trabajando, elaborando esos pasteles de carne, que de repente lo reconozcan como el mejor de lo mejor, pues, ¿qué ha supuesto? ¿Qué supone para vosotros?
Pues es un honor. El trabajo está, tiene su recompensa. Pero es que esta es la tercera vez que hemos ganado ya.
¿La tercera vez?
Sí.
Tela
María. El 2015, 2021 y ahora hemos ganado el 2025.
Bueno, ¿cuál es el secreto? Porque yo decía que pasteles de carne, eso es algo muy típico de la región, pero tres veces ese mismo premio, ¿cómo es ese pastel de carne que elaboráis ahí?
Un pastel de carne como una materia prima de primera, un pastel que no es usual, un pastel que no va muy con mucha grasa, el hojaldre, que para mí es lo principal, el hojaldre que lleva arriba el espiral, Mucha dedicación, mucha dedicación, mucha.
Ajá. José Antonio, ¿cuántos pasteles de carne, no sé si al día o a la semana, elaboráis en vuestra confitería?
Pues al día podemos hacer unos 100 y algo al día, pero, y ya los fines de semana ya se venden más.
Claro.
Los fines de semana ya son más.
Más de 100 pasteles al día y los fines de semana mucho más. Y me imagino que ahora cuando llegue la fiesta de primavera, mucho más también con la Semana Santa.
Sí, ahora empieza, sí, ahora empezamos con ello bastante.
Bueno,
sí.
¿Cuáles son los ingredientes... Lo más necesario para elaborar un pastel de carne o lo que no puede faltar en un pastel de carne, más allá de la receta o de ese ingrediente secreto?
La carne tiene que ser lo principal. Tiene que ser carne de ternera, 100%. La carne de ternera tiene que ser 100% de carne de ternera. Y un buen chorizo, el espiral de que lleva arriba, el hojaldre, para mí es muy importante. Que lleva un buen hojaldre arriba.
Claro.
Buen hojaldre, que crujiente, bueno. Y la base de abajo también, esto todo la carne para mí es el principal.
Hombre, y la mano de obra también, José Antonio.
Y la mano de obra, bueno, por supuesto, la mano de obra ya no estamos con ello, la mano de obra seguro.
Hombre, bueno, yo ahora, antes de despedirle, ya le hemos dado la enhorabuena, hay que decir que en este concurso lo que se pretende sobre todo es promocionar y destacar la importancia de la pastelería salada regional, pero también fomentar la excelencia de ese producto del pastel de carne. De hecho, en la fiesta de primavera hay un día que es también el día del pastel de carne, obviamente.
Sí.
Pero
sí.
Yo ahora le voy a hacer una pregunta como, en este caso, consumidora. Yo he oído varias versiones diferentes de cómo calentar en casa el pastel de carne, porque a lo mejor si te lo comes en la confitería está calentito, pero si nos lo llevamos a casa y lo vamos a comer unas horas después,
sí,
¿cómo se calienta bien un pastel de carne?
Mi consejo es enchufar el horno, lo pones a 200 grados y cuando esté caliente, separa el horno. Y cuando se para el horno, se mete el pastel de carne. Porque si seguimos con el horno enchufado, se quema. Por arriba.
Claro.
El pilar es tan suave que se quema. Entonces, enchufar el horno y cuando esté en caliente, a 20 grados, se para. Y cuando se para, se mete el pastel de carne.
Y ya.
Uno viene minutito y
perfecto.
Es la manera para vivir, la mejor es el pastel.
Pues perfecto. Compramos el pastel de carne. Si lo vamos a tomar en la confitería, mejor. Pero si no, para calentarlo en casa, 200 grados el horno. Cuando esté, se apaga y se mete el pastel de carne, 10 minutitos, y a comerlo. Pues enhorabuena. Ya no sé, con el tercer, con tres premios ya, ¿eh? Yo creo que ya está bien, ¿no, José Antonio?
Muchas gracias.
Pues que vengan más. Si vienen más es porque lo merecéis,
ahí
¿de acuerdo?
De 1970. La fundó mi padre y yo pues la sigo.
Y tu hijo también sigue ahí, ¿no?
También estamos ahí, sí.
O sea, que es un negocio familiar 100%. Pues sí, enhorabuena 100%. A todos, José Antonio.
Muchas gracias.
Gracias, adiós. Venga, adiós.
Adiós.
La Semana Santa de Murcia vuelve a llenar nuestras calles de emoción y devoción. Y con ella regresa la guía COPE de Semana Santa. Todas las cofradías, procesiones, itinerarios, fotografías y curiosidades de la Semana Santa de Murcia recogidas en esta guía para no perderte ni un solo detalle. Recoge tu ejemplar de forma gratuita en los estudios de COPE Murcia a partir del lunes 7 de abril.
Con el patrocinio de Centro Comercial Tader, Beauty Home, Pujante, HJL Corte Láser y Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Pues también quiero recordarles que esta tarde, a partir de las 7 y 10, en COPE Nazarena con Pedro González, entre otros, estará Jesús Pacheco, el concejal de Turismo, que va a hablar sobre la primera feria cofrade que se presentaba precisamente ayer. También estarán algunos miembros de la cofradía del Cristo Yacente con las principales novedades de este año, de esta Semana Santa. Y también estará Antonio Botías, que va a hablar de las leyendas de la Semana Santa. No se lo pierdan, ¿eh? A partir de las 7 y 10 de la tarde, en esta misma sintonía con nuestro queridísimo Pedro González. Y ahora espero que sigan ahí, al otro lado, porque nos vamos a marchar así, cerrando en un abrir y cerrar de ojos, hasta Lorca. ¿Por qué? Porque 50 niños y niñas del Colegio Alfonso X el Sabio son los que componen el canto a la Semana Santa, una partitura que podría convertirse en el himno de los desfiles bíblico-pasionales. ¿Quién sabe? José Ángel Ayala, vamos a escuchar primero un poquito de lo que yo les comento.
Sabe más que las ciudades son, bellos santos a los cruz de un caballo.
Bueno, pues así sonaba este canto a la Semana Santa que ha sido organizado por los niños y niñas 50, nada más y nada menos, medio centenar de niños y niñas del Colegio Alfonso X, el Sabio de Lorca, ¿no? Es una forma cariñosa, es una forma, la verdad es que muy creativa, de dar a conocer la mejor Semana Santa del mundo, ¿no? Pues los niños involucrándose en lo que es los desfiles bíblicos pasionales. Han estado acompañados de la agrupación musical Virgen de la Amargura del Paso Blanco y nosotros queremos conocer un poquito más de cómo ha surgido esta idea, cómo ha sido pues la creación de este canto y queremos conocer detalles. Pepe Montiel, director del centro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
¿Cómo surge la idea de este canto?
Bueno, nosotros tenemos un coro formado por don Lucas Sánchez Payaré y doña María Mateo Llosa. Los coros siempre parece que están enfocados un poquito a Navidad, a un toque ahí un poquito más dulce, y claro, lo que tira en nuestra tierra, en nuestra Lorca, es la Semana Santa. Surgió la idea del maestro y artista, como he dicho antes, Lucas, de darle un toque, de hacer un poquito, de buscar un homenaje, un foco de unión de los distintos pasos de Lorca, y su cabeza se puso a funcionar y a crear un canto a la Semana Santa de Lorca. Y los niños, pues encantados, porque también pues son blancos, azules, morados, encarnados, como dice la canción, y le ponen pasión y se ha notado, yo creo.
¿Cómo se lo han pasado los niños, Pepe?
Se lo han pasado bien. Ten en cuenta que actuar teniendo ahí niños desde 7 años hasta 11, ponerte delante público, acompañado de tu amiguito y con tus pillerías, es una emoción. Yo creo que son recuerdos que van a tener toda la vida.
Lucas Sánchez es la cabeza pensante, por decirlo de alguna forma, o el creador de la composición y el que le ha dado, pues el que haya sonado así, ¿no? Ese toque para que suene así. Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Cuéntanos cositas, ¿cómo han sido los ensayos con los pequeños? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué de esta forma?
Pues, como decía Pepe, llevamos tiempo preparando esto. La verdad es que, bueno, últimamente no hemos tenido que ensayar mucho porque es que llevamos ya un trabajo de casi un año. Porque he de decir que esto ya lo compuse hace ya prácticamente un año, ¿no? Pensando un poco en hacerlo este año. Y entonces, pues, llevamos meses ensayándolo con ellos. Sí que se pierde mucho recreo, les cuesta muchísimo. Son muy pequeños y en ensayo están pensando nada más que salir al recreo a comerse su bocata y a jugar y a darle patada al balón o a jugar lo que ellos quieran. Y el estar ahí concentrado esa media hora, 2-3 veces por semana, para tener que cantar canciones, ellos no lo entienden como nosotros, ¿no? Que sigue una ilusión para ellos, pero es un trabajo bastante importante.
Lo que va a ser la partitura, la composición va a ser la misma, ¿no? Lo que es el canto es el mismo, ¿o se quiere cambiar el canto?
No, sería el mismo, digamos. Es que de canto lo mismo se convierte en himno, Dios lo quiera, con el tiempo, pero ahora mismo, bueno, un poco cauto, y ha sido la primera vez que lo hacemos, pero ya hay mucha gente que está diciendo se puede convertir en un himno con el tiempo, ¿no?
Muchas gracias, Lucas.
Pues nada, muchas gracias a ti.
Pepe, quién sabe si los niños y niñas del Colegio Alfonso X el Sabio han puesto la primera piedra de ese himno de la Semana Santa de Lorca.
¿Por qué no? Los niños mueven el mundo, y son los que tienen que cuidar y los que tienen que tirar para adelante de todo y de la Semana Santa, por supuesto.
Muchísimas gracias, Pepe.
A ti, siempre.
Qué bonito. Bueno, pues ojalá que se convierta, como decíamos, ojalá que sea una realidad, es que el que este himno pueda llegar a convertirse en el mismo dentro de esos desfiles bíblico-pasionales en las procesiones de Lorca, que bonitas, ¿eh? Pues son, y mucho. Y le voy a contar otra noticia que hemos visto hoy en los diarios, y es que lo que menos se puede esperar a alguien que va a una oficina a renovarse el DNI o a hacerse el DNI nuevo o a lo que sea, o un pasaporte, es que esté presente cuando caen un par de ratas del techo. Sí, pues aunque pueda parecer difícil, eso ha sucedido. Fue concretamente el pasado martes por la tarde en las dependencias, pobrecitos, todos los que estuvieron allí, de la comisaría de la calle Isaac Albeniz de Murcia, como consecuencia del desprendimiento de un trozo del techo falso que hay en ese local. Bueno, los sindicalistas aseguran que los dos roedores fueron perseguidos por el local A patadas. A mí no se me da mal esto, Eduardo. Sí, sí, yo, fíjate, me dan miedo casi todo. Bueno, las ratas también, pero los ratos y todo eso, yo con la escoba soy bastante eficaz. Si necesitas alguna vez en tu casa, me llamas que yo voy. Bueno, pues recuerdan que la oficina, que está situada en los bajos de un edificio con más de 50 años, se ha inundado ya en alguna ocasión cuando se han producido lluvias intensas debido, lógicamente, a las deficiencias de las tuberías. Y advierten de que el desprendimiento podía haber causado lesiones a las personas que se encontraban allí o a los propios funcionarios, que, oye, afortunadamente no sucedió nada. Me refiero, no hubo que lamentar ningún daño importante, pero imagínense, pónganse en esa situación. Estás tú ahí sentada esperando que te llamen, cataplún, el susto, y encima caen aquellas dos. Porque permítanme que hay muchos bichos que pueden darte un poco de yuyu, un poco de asquito incluso, que sean desagradables, pero yo creo que las ratas a la mayoría nos dan auténtico pavor. No sucede esto ni mucho menos con los perros, en absoluto. Y vamos a hablar de concretamente uno muy, muy particular y de una carrera, de una prueba, de una cita deportiva, que son la Ruta de las Fortalezas en Cartagena. Sheldon, que es como se llama, es un perro que detecta, entre otras cosas, la diabetes. ¿Va a correr en esa prueba? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Nos lo cuenta nuestra compi Maite Fernández.
Y vamos a vivir la Ruta de las Fortalezas enseguida en Cartagena, y lo vamos a vivir de muchas formas. Hay muchos participantes, muchas historias, muchos condicionantes. Evidentemente lo que queremos es que todo el mundo disfrute, que puedan cumplir sus objetivos, sean los que sean, hacerlo en menos tiempo, ganar la carrera, disfrutar de un buen día por las fortalezas de nuestra ciudad. Pero hoy nos detenemos en una historia, especial, porque dentro de esta decimocuarta edición de las Rutas de las Fortalezas, que se va a desarrollar este sábado, por primera vez va a haber un atleta que va a ir con un perro de asistencia médica. Bueno, pues ya saben que necesitan que les acompañen, en algunos casos, pues durante todos los recorridos que hacen. Y en otros casos como este, pues vamos a conocer la experiencia de Jorge Gonesa, que es presidente de Sheldon Running Club y que va a disputar parte de la prueba con Sheldon. Vamos a conocerlo un poquito. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Cuéntanos, porque tu historia es bastante diferente a la de los otros corredores que van a disputar la Ruta de las Fortalezas. Cuéntale a los oyentes qué ocurre.
Yo tengo diabetes, ¿vale? Y Sheldon es un perro de asistencia sanitaria. Él me detecta las subidas o bajadas de glucemia unos 20-30 minutos antes que el medidor continuo de glucemia. Entonces, claro, esto es una gran ayuda, el poder hacer que te acompañe. Normalmente cuando yo hago rutas o entreno, muchas veces va conmigo. Y por primera vez en la historia, la Ruta de las Fortalezas ha puesto en el reglamento que se permite la compañía de los perros de asistencia sanitaria, que participen los perros. Estoy muy agradecido a la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster, el director de carrera, organización y a todo el mundo por hacer posible para mí esto, que va a ser un hito.
Hemos hablado en alguna ocasión, al final esto tiene que ser un avance en la organización de la Ruta de las Fortalezas. Han dado el primer paso, pero tendría que ser generalizado, ¿no? Porque es una forma de que de verdad, como decimos, con diabetes se pueda hacer una vida normal.
Sí, así es. Vamos a ver, yo la ruta ya la he hecho también, sin tener la Saldicon, pero piensa, por ejemplo, que si estamos hablando, que yo me puedo notar las hipoglucemias, es cierto, pero si estamos hablando que las puedo evitar a que me avise el medidor, aunque me ponga una alarma alta, con 15 o 20 minutos, eso hace mucho y ayuda mucho a evitar las hipoglucemias, o me da igual las hiperglucemias, porque cuando tú estás haciendo una prueba tan larga, claro, tienes que alimentarte, por obligación, no como los demás corredores. Los demás corredores, si quieren comer, comen, si no quieren comer, no comen. Yo sí o sí, aunque llevo una bomba de insulina, me pongo menos insulina, que la bomba ponga menos insulina, la insulina me hace falta y obligatoriamente tengo que comer. Es muy complicado, aunque está todo estudiado y ver cada tramo la cantidad de hidratos de carbono que te tienes que tomar, te puedes pasar comiendo y te puede faltar también comida. no sabes cómo te puedes enfrentar. Entonces, para mí, el que la ruta de las fortalezas y la Escuela de Infantería haya dado este primer paso a nivel nacional, porque yo hago carreras por toda España y jamás en la vida lo había visto en un reglamento. Más cuando los perros de asistencia sanitaria por ley tienen libre acceso a todos los lugares, públicos y privados. O sea que tienen derecho. Pero para mí esto es un hito que va a ser un antes y un después.
Se nos va un poquito la cobertura con Jorge, le voy a pedir que se mueva. Es verdad que bueno, pues es un hito para ti, ahora te escuchamos, un hito para ti y para todas las personas que de aquí al futuro puedan bueno, pues precisar ese perro de asistencia. Que cuéntanos, hemos hablado en alguna ocasión contigo, pero ¿cómo lo detectan?
Sí, porque las personas tenemos una sustancia que es el isopreno, y el isopreno lo desprendemos por el olfato, el sudor, la saliva. Y entonces los perros están, es como una colonia, huele más fuerte o más flojo. Los perros están adiestrados para un aroma fuerte X y un aroma menos fuerte, y por ejemplo, ellos lo detectan. Entonces te avisan ladrando de que algo sucede. Cuando te da un aviso previo de, imagínate, de 15, 20, 25 minutos a que se produzca, eso te puede conllevar, si por ejemplo si vas a comer o si vas a salir o algo, a cambiar el método en el que estás comiendo, empezar quizás por la fruta, evitar tener que tomar azúcar porque evites la hipoglucemia. Entonces son una gran ayuda.
¿Y cómo te lo avisa?
El ladrando. Él prácticamente, hay gente que me dice, pero tu perro ladra, y digo, joder, digo, si lo vieras trabajas y ladra. Sí, ellos están adiestrados para que ladren solo en esos momentos. Cuando yo lo dejo jugar con perrines, ¿vale? Él ladra, es cierto, se pone a jugar con los perrines, a ladrar, se lo pone el culo en pompa para jugar y se le permite. Pero no tiene nada que ver tampoco ese ladrido con el ladrido de un aviso. Son ladridos totalmente diferentes. Es más, alguna vez he estado en la Rambla de Cartagena jugando, él ha estado jugando con perrines, y a mí se me iba a dar una bajada de glucemia, me estaba bajando la glucemia, y ha venido a avisarme de que se producía. Entonces está claro, porque se me pone delante mía y él empieza a mover el rabo muy rápido. ¿Por qué? Porque sabe que le voy a dar un premio gordo de comida. Yo siempre llevo botes de comida, es pienso, eso es lo que me pienso. Para él su premio es el pienso. Y entonces, claro, sabe que le voy a dar una cantidad de comida en condiciones, como premio por haberlo detectado. Entonces, por eso siempre están muy pendientes, porque saben que si detectan, van a recibir comida.
Bueno, pues yo creo que es un premio fantástico para una labor que hacen. Bueno, pues que hay que destacarla y contarla de vez en cuando, que como digo, no es la primera vez que hablamos de Seldon, pero sí que es importante, bueno, pues tener en cuenta que para el que nos esté escuchando y no sepa de qué va lo de las rutas de las fortalezas, son 50 kilómetros, más de 50 kilómetros, ¿cuántos va a hacer Seldon?
Yo calculo que puede ser que haga entre 27 y 32 o por ahí, calculo que puede ser. Los que hago.
Pobrecito mío, está entrenado, ¿no?
Está entrenado. Si cuando salimos con los compañeros, pues imagínate que vamos 10 o 15, ¿vale? Pues eso se forma una línea. Pues a él le gusta ir siempre el primero, que espero que la ruta no me lo haga. Porque iba todo el tiempo de adelante atrás, de adelante atrás, de adelante atrás, hasta a donde yo voy. Además es muy gracioso, porque es cierto, le he mandado, me ha bajado la glucemia, entonces viene corriendo, si está adelante y me avisa. Y entonces los compañeros se parten de risa. Y cuando estoy en el trabajo igual, cuando estoy en el trabajo y se pone a ladrarme, tengo a todos los compañeros alrededor. Jorge, ¿está bien? ¿Está bien? Y yo, sí, estoy bien.
A veces llama la atención Seldon y otras veces, bueno, pues en tu caso, pues así estás respaldado y todo el mundo sabe lo que ocurre, porque imagino que te habrá sacado algún incidente importante, ¿no?
Sí, Seldon ha avisado de... Sí, porque he tenido... Bueno, todo esto, el conocer a Seldon, fue a raíz de que me estaba preparando por una prueba en bicicleta, la Perico Delgado, que tuve una hipoglucemia bastante severa y en una hora y media la ambulancia no llegó. Y entonces empecé a investigar qué más podía haber y descubrí que en Estados Unidos había perros que hacían esta labor y empecé a investigar. Y a raíz de eso fue como conseguí a Seldon, que es el primer perro reconocido en España como perro de asistencia sanitaria.
Oye, ¿qué raza es Seldon?
Es un Jack Russell Terrier. Es una caza de zorras inglesa. Es pequeñito, tiene el olfato muy desarrollado y es muy, muy activo, muy activo.
Bueno, pues
además, yo a veces, sí, yo me levanto a las 6:15, estoy fichando en el ministerio, y a las 12 de la noche él me trae la pelota para jugar. Y digo, jolín, se lo deja de descansar.
Bueno, pues si no se cansa, siempre está velando por Jorge y ojalá que bueno, pues sean muchas las personas que puedan hacer una ruta de las fortalezas o lo que ellos quieran, que no les frene esa hipoglucemia y que, por supuesto, perritos como Seldon nos encanta que sean protagonistas también en nuestro programa de radio. Jorge, que vaya súper bien, que lo hagáis muy bien, que Seldon no que Seldon no tenga que hacer ningún trabajo más que hacer los kilómetros. Sí, sí.
Un abrazo muy fuerte de él y de parte mía, un abrazo, gracias.
50 kilómetros de carrera, ¿eh? Ahí es nada. Yo en esta creo que no aguantaría, pero bueno, en cualquier caso, congrega a muchísima, muchísima gente y menudo perro, ¿eh? Menudo perro increíble. Deporte, al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que todos tenemos que practicar cada día, sino corriendo, andando, pero movernos, porque es fundamental. Hablando de deportes, pues aquí está Vicente Luis Cánovas. Buenos días, porque...
Oh, hola, buenos días.
Hablamos de, ya saben todos que este año la Risaca, el Hospital Virgen de la Risaca está celebrando ni más ni menos que pues sus 50 añitos de vida, que no es poco, Vicente. Y sí, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por la Risaca, sí, o nosotros o para dar a luz, en fin, para muchas cosas,
para
¿no?
Para otras cosas.
Efectivamente.
También.
Entonces es un hospital pues que ha hecho mucho, ¿no? Por la región de Murcia, es todo un referente, pero también en este aniversario el deporte sí, también va a estar ahí, ¿no, Vicente?
Sí, por ejemplo, se está celebrando el primer torneo de fútbol 50 aniversario que están disputando la selección de fútbol de la Policía Local de Murcia, la de bomberos de Murcia, la de abogados de Murcia, esto creo que son los que menos preparados están, la de, no por nivel futbolístico, sino por nivel físico.
Sí.
Y la balompédica murciana de medicina. Y mañana, a partir de las 4 y cuarto, en el campo de fútbol del Palmar, se disputará la final del torneo de esa serie de actividades. Por ejemplo, mañana también va a haber a la una charla coloquio con la presencia de José Manuel Rodríguez, jefe de estudios de la universidad, perdón, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, Juanjo López, traumatólogo y médico de Carlos Alcaraz, Quique Siscar, que es tenista paralímpico, que ha estado en París 2024 y también estuvo en Tokio, Esperanza Pérez Crespo, primera española en atravesar el Atlántico en solitario, y Carlos Garranzo, bombero y alpinista de élite. Y bueno, pues ahí también hay una serie de actividades, charlas y demás, con motivo de estos 50 aniversarios de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Risaca. Por cierto, hablabas antes de correr, y ayer, el otro día en la Gala del Deporte, había un premiado, que no era yo, que había estado 24 horas corriendo y había hecho 280 kilómetros el tío.
O sea que, yo eso no me lo hago entre semanas porque no me da tiempo.
De los rajaos, rajaos.
Por Dios.
En coche a lo mejor sí te hace 200.
Sí. Y en moto también. Ya en bici.
No, en moto.
Ya en bici no.
No, en
y
bici
corriendo
complicado,
tampoco. Y corriendo tampoco. Bueno, pues gracias, Vicente. Por cierto, que el programa de la tarde también en unas semanas, ya se lo iremos contando, también va a unirse a ese aniversario del Hospital Virgen de la Risaca. Que insisto, es que 50 años son 50 años. Uh-huh. Gracias, Vicente.
Hasta luego.
Hasta dentro de un rato. Pues si hablamos de deporte, de cansancio, porque uno al final se cansa haciendo deporte, la pregunta es si, por ejemplo, ¿pensar cansa? Y no lo digo yo, es un experimento desarrollado por científicos franceses que concluye que hay un momento en el que la actividad intelectual puede producir sustancias neurotóxicas para el funcionamiento del cerebro, que pierde agilidad y sí, efectivamente, pensar mucho, digo yo, también nos fatiga. Y continuamos con el cielo totalmente encapotado en la ciudad de Murcia. Ya saben que parece ser que la tónica va a ser hoy así durante todo el día, las temperaturas incluso un poquito más bajas de lo habitual. Pero bueno, no pasa nada. De momento no llueve, no hace frío, una temperatura muy, muy normalita de esta época del año. Y vamos a seguir con muchas historias tampoco, pero todavía tenemos que contar cosas interesantes hasta las 2 de la tarde, ¿eh? O sea que ya saben que esto no para, esto es una continuidad total y absoluta. La radio no para, así que no se vaya muy lejos porque hay más cosas que contar. Estaba, por ejemplo, yo aquí viendo en la televisión, en otros puntos de España, no solo la gente va con el chaquetón, sino que los paraguas abiertos al 100%, sin ir más lejos, en Madrid está lloviendo. O sea que ha pegado ahí un cambio el tiempo importante. Claro, está por aquí la borrasca esta, se llama Nuria, ¿no? Pues se ve que por aquí ha pasado poquito, pero en otros lados se ve que ha hecho una parada un poquito más amplia, en la zona más alta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
...46 empresas agroalimentarias de la región de Murcia presentarán sus novedades la próxima semana en el Salón Gourmet, que se celebra en IFEMA del 7 al 10 de abril. Vamos a conocer las novedades, cómo va a ser el stand de la región de Murcia, y lo vamos a hacer de la mano del secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González Zapater. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Del 7 al 10 de abril en IFEMA se celebra esa edición en la que participan 46 empresas agroalimentarias de la región de Murcia.
Sí, efectivamente. La próxima semana vamos a tener el Salón Gourmet. Es la 38 edición de este salón. Es un salón que está consolidado y es una referencia mundial para los productos de calidad que se producen en todo el mundo y especialmente en la región de Murcia. Acuden normalmente 100.000 visitantes de 85 países.
Bueno, casi nada. Hay que decir que el sector agroalimentario presentará sus novedades, como decíamos, pero además se ha convertido, Francisco, en bueno, pues en una de las citas más importantes para las empresas de alimentación y bebidas de calidad.
Sí, sí. Allí acuden pues desde empresas de restauración, acuden chefs de reconocido prestigio, acuden también cadenas de distribución para ver las novedades que se producen en los alimentos de calidad.
Por cierto, que el espacio de la región de Murcia este año creo que se ha ampliado, pasa de los 168 a los 252 metros cuadrados. Cuéntenos un poquito o adelántenos un poco cómo va a ser, si tiene o trae alguna novedad.
Sí, este es un espacio que las empresas nos demandaban que lo ampliáramos porque en este espacio institucional no solamente exponen 20 empresas de las 46 que acuden al Salón Gourmet, sino también tenemos un espacio de cocina donde se realizan catas de distintos productos, como puede ser aceite, como puede ser platos típicos, y tiene una gran afluencia de público y ahí ese es un valor muy importante para demostrar la calidad de los productos de la región de Murcia.
Claro, hablamos de 100.000 profesionales de 85 países que acuden a esta cita y me imagino que esto es una bueno una ventana impresionante, ¿no?, para mostrar in situ los productos y la calidad que tienen pues todo lo que vamos allí a enseñar en la región de Murcia, ¿no?
Claro, pues ahí van desde empresas de aceite, también empresas de bodegas de vino, de las más reputadas en la región de Murcia. También tenemos un espacio especial para nuestras denominaciones de origen. Acude la denominación de origen arroz de Calasparra, la de pimentón de Murcia y también la de quesos de Murcia. Por lo tanto, es un espacio para saborear constantemente y de una manera de primera mano los productos de calidad que se producen en la región de Murcia.
En esa zona, por cierto, donde se va a llevar a cabo esa cocina abierta, van a elaborar platos con productos de la región y además podrán ser degustados por los visitantes para que, bueno, pues puedan probar esas delicias que tenemos aquí en la región de Murcia. Pues la cita, ya lo saben, del 7 al 10 de abril en IFEMA, este año el stand de la región con casi 100 metros cuadrados más que el anterior. Por cierto, que yo quiero aprovechar que tenemos al señor González Zapater para preguntarle si hay preocupación en la región de Murcia por el tema de los aranceles.
Pues sí, tenemos una preocupación, sobre todo en determinados sectores como es el sector del vino, esos vinos de calidad que tienen un mercado muy importante en Estados Unidos. Y en términos, digamos, de valor económico, es la principal exportación de los vinos de la región de Murcia, pero el gobierno regional desde el primer momento constituyó una mesa regional de los aranceles en los que están representados todas las consejerías que tienen una razón directa con este tema. Y ya ayer el presidente regional, Fernando López Miras, dijo y pidió al Ministerio y a las instituciones europeas actuar con contundencia para defender a las empresas de europeas y también al mismo tiempo sin abandonar la línea del diálogo.
Pues Francisco González Zapater, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguiremos hablando. Y luego conoceremos el balance de lo que ha sido esta nueva cita en el Salón Gourmet en Madrid. Gracias,
Gracias y están invitados a degustar la semana que viene los productos de calidad de la región de Murcia.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
No te pierdas el último concierto de Tarab en Murcia, el espectáculo de Film Symphony Orchestra que triunfa en toda España. Disfruta de las bandas sonoras de películas como Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Forrest Gump, Star Wars, La Sirenita, Frozen y muchas más. Casi 100.000 espectadores ya se han emocionado con Tarab. ¿Te lo vas a perder? La mejor música de cine con Film Symphony Orchestra. 18 de mayo, Auditorio Víctor Villegas. Últimas entradas en filmsymphony.com.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Mi hijo tiene los dientes torcidos. ¿Qué debo de hacer? Esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con la doctora Encarnación Julián Belmonte, que es ortodoncista de Vitalden. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Tener una dentadura bien alineada es fundamental para evitar problemas de salud. Además, al mejorar la estética, se sienten más seguros y tienen más confianza en sí mismos.
Una pregunta que harán también muchos padres. ¿A qué edad debemos de llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6 años. A esta edad, la mayoría de los futuros problemas de ortodoncia pueden detectarse y tratarse, incluso si los niños todavía tienen dientes de leche. La respuesta ósea en esta etapa es mucho más eficaz.
Y doctora, para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Tenemos diversas opciones. Los brackets metálicos, una ortodoncia más tradicional y económica. Luego tenemos los brackets de zafiro, transparentes y discretos. Y por último, la ortodoncia invisible. Esta última es la que mejor acogida está teniendo entre nuestros pacientes, concretamente por ser estética y cómoda. Además, hemos lanzado nuestros simuladores de sonrisa 3D, donde podrás ver cómo queda tu sonrisa antes de iniciar tu tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Yo solamente recordar que nuestros pacientes pueden pedir cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
ranchera. De ranchera pasa a sub. Aguanta sub. Mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50. Cumplió 50. Y ahí está. Sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche. Y todos están en Flexicar.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 3 al 7 de abril, en Milar te descontamos el IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, aire acondicionado, teles. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 3 al 7 de abril, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Recuerden que hoy siguen terminando los mercados tanto en la zona del Parque de Fofó como en el Polígono de la Fama, así que no se puede circular por ahí de momento.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos.